Ser podcast. Es importante la representación de la diversidad en pantalla, pero más aún que esas voces tomen el control de sus relatos. Es lo que hacen Donald Glover y Michael Che en sus series, una visión incómoda del racismo desde la comedia. Series las que tenéis que apuntar, también muchas de las nominadas a los Emmy. Y por si fuera poco, hay más en marcha, como el primer proyecto en solitario de Rafa Cobos.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
Está lleno de valientes y el que se queda pero pendiente. Caminamos las calles en todos barrios y diario como perros buscando chamba, salarios.
Y hablamos de series de televisión. Viene a rapear Dani Garrán, Pelea de Gallos. ¿Qué tal?
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Aquí ya con la gorra puesta.
Qué malotes.
Y los oros.
Auricos.
¿Qué estereotipo?
Qué canorro.
De verdad. Bueno, vamos a entrar de lleno en el rap porque se ha estrenado por fin en España la tercera temporada de Atlanta y lo ha hecho en Disney Plus.
Sí, 4 meses ha tardado en llegar. No estamos acostumbrados a esperar tanto tiempo hoy en día, pero bueno, ya está aquí. Desde que conocimos a estos chicos en su Atlanta natal, en esta dramedia melancólica sobre cómo ganarse la vida o no en Estados Unidos, la fichamos como una ficción bastante importante. La serie creada y protagonizada por Donald Glover ha vuelto después de 4 años, pandemia mediante, para seguir explorando las idas y venidas del desubicado Earn, su primo camello Alfred, alias Paperboy, el místico Darius o su novia de ida y vuelta, Van. Todo ello para explicar sin dogmatismos, planteando más preguntas que respuestas a veces, sobre todas las formas en las que el racismo siempre planea sobre los negros.
El culmen del sentimiento de culpabilidad blanco.
Creía que aquí no había tanto racismo, que era más bien una cuestión de clases.
Racismo y capitalismo. Cuesta diferenciarlos, ¿no?
Sí, porque algo solo tiene valor si otra cosa tiene un valor menor.
Sí, y donde se pueda comprar una lata de Coca-Cola va a haber algún tipo de racismo.
Es que es maravilloso. Atlanta sale en esta temporada de Atlanta y se va de gira por Europa. Lo que no se va es el racismo, agazapado en tradiciones milenarias o envuelto en falsos gestos de solidaridad. El concierto de Paperboy en Ámsterdam coincide con la celebración navideña de chavales vestidos de una especie de Papá Noel holandés con la cara pintada de negro.
¿Por qué les pintáis las caras de negro?
¿Las caras de negro?
Tío, deja de hacerte el sorprendido. De negro, con la cara negra, niños.
Ah, no, es Sweat Pit. Se hace para los niños. Es una larga tradición transmitida durante generaciones. El niño está negro porque se cayó por la chimenea al ayudar a San Nicolás.
Vale, tío. Parece el esclavo de Santa, pero respeto el de también.
No es racismo, es suciedad.
Total. Esta penúltima temporada incorpora muchos elementos también cercanos al terror social, como la recreación del suicidio de 2 mujeres en 2018 que se arrojaron por un acantilado de la costa del Pacífico con sus 6 hijos adoptivos en una furgoneta. Atlanta sigue explorando los estereotipos de la cultura afroamericana con una mirada ácida, incómoda, esquinada y nada convencional.
¿Ves por qué no quiero que salgas con tus amigos de Del Cap? La policía siempre busca motivos para matar a chicos negros.
No creo que yo tenga ese problema. Pero, vale, seguro que ese chico hizo algo que no debía, no sé.
¿Cómo qué? ¿Ser negro en Estados Unidos?
La policía siempre dice alto. Pues haz caso, tío.
Vaya. ¿Sabes? A veces me gustaría que te detuvieran, solo para ver qué pasaba.
El racismo y la violencia policial siempre han estado muy presentes en la mirada de Donald Glover, un tema que desgraciadamente pues sigue siendo de actualidad. Lo hemos visto reflejado también en la ficción con el regreso de David Simon a Baltimore en La ciudad es nuestra, y también en clave de humor lo tenemos en una nueva serie de HBO Max.
Es el puto Michael Che,
es un título serie. Buenísimo.
Es buenísimo.
En español es buenísimo.
Es la serie que ha llegado a la plataforma HBO Max, un proyecto en el que el cómico, que es uno de los más conocidos salidos de Saturday Night Live, hace una radiografía de la sociedad en la que vive, aplicada a su trabajo, a su clase social y a su condición de negro. En cada capítulo se centra en un tema más o menos trascendental a través de sketches de ficción y falso documental. El primero, como decías, habla de la policía.
¿Pero cómo es posible?
¿A qué te refieres?
Pues que una persona de color...
Dejad de llamarnos personas de color.
No, es más respetuoso.
Es la misma mierda. Tenemos un color, el negro, llamadnos negros.
Pues vale. Bueno, ¿cómo se mete a policía un hombre negro?
¿Nunca has visto a un polín negro?
Claro que los he visto, pero no entiendo por qué una persona de raza negra escoge ese trabajo.
Yo qué sé, hay que currar. No tenemos muchas opciones.
Bueno, es fantástico los diálogos y el tono de falso documental de Som, el creador, ¿no? Después de 40 años de emisión de Saturday Night Live, se ha convertido este programa en una gran plataforma de talentos. Michael Che se unió al programa como guionista en 2013 y un año más tarde se incorporó a una de las secciones del espacio de la NBC, Weekend Update, donde se parodian sucesos recientes con un formato de noticias falsas. Así se formó el tándem Michael Che y Colin Jost, pareja que llegó a presentar los Emmy en 2018, los primeros después del Me Too.
Y además de esta serie en HBO Max, también podemos disfrutar de la faceta del cómico de stand-up. En Netflix podemos ver dos especiales de Michael Che en los que demuestra que no tiene pelos en la lengua para hablar de temas delicados. Habla del racismo implícito de los blancos que utilizan la palabra nigger, pero también de homofobia, de aborto, de religión, de patriotismo y de la pandemia, tema recurrente también en él para hablar de la sanidad.
Tenéis que entender que la pandemia es solo una cosa más para nosotros. Los negros tenemos muchas pandemias. Es una locura pensar que hay gente por ahí que prefiere morirse a tener que hacer frente a unos gastos hospitalarios desorbitados. Les preocupa más tener que pagar por una puta ambulancia que morirse en ese momento. ¿No es para cagarse?
Bueno, dos series diferentes, ambas creadas con esa visión de dos afroamericanos que critican el racismo usando la comedia, también la música, la violencia policial, la desigualdad en la que viven. ¿Qué os han parecido?
Bueno, a mí me encantan, pero sobre todo por la complejidad del discurso, ¿no? Yo creo que huyen de cualquier simplicidad los cortes que hemos escuchado y las dos colocan al espectador medio blanco en una situación incómoda y creo que la debería ver mucha gente porque todo parte del estereotipo, ¿no? Como si los negros no pudieran ser policías, les molestara todo, no entendieran que hay negros delincuentes, hay negros no delincuentes, que los negros sufren el colapso hospitalario con normalidad, pero desde la comedia y yo creo que con bastante ingenio. Es verdad que Atlanta a mí me parece una de las mejores series y más importantes de los últimos años, que tiene una inteligencia en la escritura. También creo que es una serie que en algunos momentos es difícil de seguir porque no tiene un hilo narrativo, incluso cada capítulo va saltando con episodios cápsula, que para mí son los mejores, donde indaga en diferentes temas. En esta nueva temporada pues hay un sueño sobre un niño adoptado por dos mujeres, niños negros, ¿no? Y cómo acaba. Los sueños y la mitología un poco de maldición de los afroamericanos. Otro es sobre las condenas por tener contratados, bueno, por tener a esclavos tus antepasados y si ahora tienes que pagar una indemnización a los negros. Creo que con mucho humor, con mucho colmillo, conecta temas de la actualidad con una serie de sucesos que están en Estados Unidos y no lo hace de forma maniquea. No son series que creo que son de parte indudablemente porque están con dos creadores que son muy inteligentes, pero no son maniqueos ni intentan hacer una cosa simplona, sino que son dos comedias con poco tono de comedia, algunas veces muy inteligentes y que creo que son muy divertidas en el fondo también.
Atlanta es, por cierto, la serie favorita de Guillermo del Toro, no es para menos. Y claro, es que tiene también mucho de terror, que a mí lo que me gusta es el uso de los géneros. El primer capítulo, que está, como decíamos, basado en un caso real, es puro Jordan Peele, donde hay mucho humor, pero también hay momentos en los que está el terror, momentos donde está la crítica social, donde está el drama de esos niños. O sea, que creo que la mesura al jugar con los géneros es una cosa que consigue hacer muy bien. Y luego la valentía de hacer un piloto donde no salgan los protagonistas de una serie, donde el carisma es precisamente de su actor protagonista y su creador. Y luego ese viaje por Europa que permite abrir a otras cosas de racismo, donde es el espectador europeo el que se pone frente a frente. A mí me ha gustado mucho. En el caso del puto Michael Che, me parece que tiene diálogos estupendos, me parece menos creativa.
Hombre,
o sea, me parece una serie como mucho más, más normal.
Pero, de falso documental, claro. Pero sí que tiene puntos divertidos por la situaciones que se generan con el falso documental, pero no tiene el ingenio ni la altura de Atlanta.
Sí, y él, bueno, cuando habla a cámara y los monólogos me parecen más brillantes, es verdad que los sketches pues son un poco más irregulares, incluso los temas que trata, ¿no? Pues algunos más dedicados a racismo o a sanidad me parecen más interesantes que cuando habla del Tinder o de Instagram, que también se dedica a las redes sociales.
Atlanta, eso es porque te duele.
Atlanta me ha gustado mucho, la verdad. Me parece que esta tercera temporada, pues todo ese viaje que hacen por Europa, pues lo que tú decías, abre mucho más a situaciones, a como veíamos el niño pintado de negro de San Nicolás, y que el racismo no solo está en Estados Unidos, sino también en cualquier otro lado y en cualquier otro ámbito. O sea, esa cena o esa fiesta que tiene con el millonario, pues también se da cuenta, ¿no?, de que incluso aunque los blancos no quieran ser racistas, todos los comportamientos implícitos que tienen y todo lo que dicen, toda esa condescendencia, pues también es racismo, ¿no? Me parece buenísima, me parece una serie muy compleja, en la que incorpora también pues todos esos temas un poco más oníricos o temas, el capítulo que ruedan en blanco y negro. Me parece muy compleja, con una dirección muy buena.
Y que sale Liam Neeson.
Me parece
llena de ideas.
Está llena de ideas y es compleja, y a veces presenta más preguntas que respuestas, y te pone pues frente a la sociedad y frente a tus prejuicios. Me parece una serie brillante.
Yo creo que es estimulante y también desafiante, ¿eh? Porque te exige estar, porque no hay, lo que te decía, un hilo narrativo, y para no espantar a los espectadores. Y no solo es de racismo, es que la crítica social es transversal. No lo digo por espantar, que no es una serie centrada únicamente en el racismo, sino en muchísimas desigualdades.
No, está el mundo de la música,
claro, del arte, de todo. Hay una crítica social súper amplia, pero desde una posición desde donde ellos lo han sufrido desde pequeños.
Bueno, pues vamos a seguir, porque esta semana hemos conocido las nominaciones a los premios Emmy. Se van a entregar el 12 de septiembre y queremos repasar las principales categorías, cuáles son nuestras favoritas, las sorpresas, las olvidadas, por ellos y por nosotros también esta temporada. Y también para ponernos deberes para las vacaciones.
Bueno, tenemos deberes, pero no tantos, ¿eh? Porque tenemos mucho ojo para fijarnos en las series que más van a sonar, y ya las tenemos más o menos todas vistas.
En Succession no había audios, no había filtraciones de audios, ¿no? Es lo único que le faltaba a la serie.
Pocas dudas teníamos precisamente de que Succession sería una de las más nominadas a mejor serie dramática. De hecho, el drama shakespeariano de HBO es la líder con 25 candidaturas. Prácticamente todo su elenco está nominado como actores principales y secundarios, y suena con fuerza a repetir premio consecutivo después del pasado año.
Verás, Zuckerberg dice, por cierto, ¿le conoces?
Ajá.
Pues él me contó un día que en la antigua Roma una vez quisieron que todos los esclavos llevasen algo para identificarlos. Ajá. Hay que subir.
Vale.
Algo del estilo de, ¿cómo se llaman esas cosas? ¿Una capa? O algo así. Pero luego decidieron no hacerlo. ¿Y sabes por qué? Se dieron cuenta de que si todos los esclavos vestían igual, se darían cuenta de que lo superaban en número, se alzarían y matarían a sus amos.
Bueno, es la serie ha superado al ala oeste de la Casa Blanca como la de que ha colado a más actores nominados, que es un hito. Frente a ella, Netflix consigue colar a Stranger Things y El Juego del Calamar, la primera serie de habla no inglesa en estar nominada en esta categoría. En la lista también figura la revelación Yellow Jackets, Euphoria con muchas nominaciones técnicas, Zendaya como favorita, y dos series que se despiden este año, Better Call Saul y Ozark. Y Apple TV consigue colar pues su distópica Severance, Separación en España, una de las grandes sorpresas del año.
El trabajo de Mark es lo bastante sensible como para requerir el proceso de separación.
Ojalá yo pudiera. Siempre estaría pensando en mi otro yo.
Bueno, no hay otro yo. Se trata de mí. Yo hago el trabajo.
No acabo de entender el elemento visceral. ¿Qué se siente?
Bueno, es simple. La memoria está bifurcada. Cuando no estás en el trabajo, no tienes recuerdos de lo que haces allí.
Bueno, pues yo voy con Succession, pero es verdad que, bueno, no sé si... O sea, para mí es la mejor serie, no hay duda alguna. Creo que además sus nominaciones pueden avalar el premio en esta categoría, pero Stranger Things y El Juego del Calamar, ojo, que los Emmys se van...
Yo
los
creo
Emmys
que no.
Se van de vareta muchas
no,
veces.
No, no,
¿crees
no,
que va a
no,
ganar
no.
El Juego del Calamar, Pepa?
Pues no. Después de los Globos pues de Oro tampoco...
No, los Globos sí, pero los Emmys son más serios. En esto yo creo que son más conservadores, y cuando acogen a una serie ha ido mucho creciendo esa sección en nominaciones desde la primera temporada. Yo creo que es la gran favorita, y si acaso alguien le puede robar ese trono, yo creo que es de hecho Severance, Separación, como gran novedad, como una serie distinta que ha gustado mucho en Estados Unidos, pero no creo que tenga rival. Luego hay cosas interesantes como por ejemplo Euphoria, ¿no? Que no tiene muchas nominaciones, sobre todo técnicas, tienen fotografía pero no en dirección y en guión. Hay que mirar esa sección, sí que tiene en dirección, creo que hasta tres capítulos.
Hasta tres capítulos
en guión tiene, entonces Entonces, pues esos son también pistas que nos dan que yo creo que es la gran favorita.
Sí, hombre, yo también lo creo. Yo creo que tiene que ganar Succession. Pero es verdad que no sé, que me gustaría un giro, me gustaría Separación. Para mí es la serie del año. Es una gran sorpresa. Y me gustaría también pues, que dejáramos un poco ese toma y daca entre Succession y The Crown, que es un poco lo que vemos en los Emmy. Cuando no está una, está la otra. Y me gustaría que alguna más también se colara ahí, ¿no? Como mejor serie.
O sea, que apunten tarea para el verano, Separación en Apple TV.
Y vamos a con la comedia y otra favorita, Ted Lasso, 20 nominaciones.
Sí, la serie de Apple TV arrasó el pasado año y ahora parte como favorita con casi todos sus actores también nominados. Junto a ella, algunas veteranas como Barry, Lo que hacemos en las sombras o la maravillosa Señora Maisel. Sin embargo, las dos ficciones más peligrosas para el personaje interpretado por Jason Sudeikis son dos títulos que están en plena forma, que ya preparan su tercera temporada, Solo asesinatos en el edificio y Hacks.
A ver, ¿exactamente qué derechos creéis que tenemos los millennials?
Oh, Dios, ya empezamos.
¿Sanidad la hostia de cara? ¿Un planeta destrozado por el cambio climático? Ya, el único derecho que tenemos los millennials será ver a nuestros futuros nietos corretear por un desierto infernal chupando rabos marchitos a cambio de agua o
trozos.
Y además, lo más importante, soy de la generación Z. Hay millennials que tienen 40.
Hay millennials que tienen 40, totalmente.
Además de los protagonistas de estas comedias, destacan entre los actores nominados Donald Glover, de Atlanta, precisamente, e Issa Rae, creadores de las dramedias, como decía, Atlanta Insecure, que se despiden también, y los protagonistas de The Great, Elle Fanning y Nicholas Hoult, de esa irreverente serie sobre la reina Catalina la Grande. Y una gran ausencia, la de Selena Gómez, que no está nominada como mejor actriz de comedia, al contrario que sus compañeros de Solo asesinatos en el edificio, Steve Martin y Martin Short.
Bueno, pues no sabemos lo que va a pasar en comedia. Sí me gustaría decir que hay dos españoles nominados. Está Alberto Mielgo, ganador del Oscar por Love, Death and Robot, la serie de animación antológica de Netflix, y también la directora de los títulos de crédito de esta serie, de Solo asesinatos en el edificio, que hablamos con ella hace unas semanas, o sea que está nominada ahí. Y ahora sí, ¿qué va a pasar en comedia? ¿Ted Lasso o Hacks?
Hacks.
Yo Hacks, yo soy de Hacks. Sí, sí, sí. Me parece una serie como que mucho más divertida, con mucho más colmillo, más gamberra. Y la segunda temporada me ha parecido que sigue en muy, muy, muy plena forma. Así que somos de Hacks.
Sí, además es que Ted Lasso, la segunda ha sido mucho más floja, ya no tiene la novedad. Lo único que tiene muchos nominados, porque es una serie muy coral y es verdad que todos los actores están muy muy bien, pero creo que Hacks y Jan Smart van a ganar y van a ser los triunfadores.
Bueno, pues ahí está la apuesta. Apuntan estas series también. Comedia para el verano siempre va bien. Vamos categoría de miniserie, que tiene además algunas de las propuestas más destacadas de este año y donde también es verdad que siempre cuesta decidir cuál
sí,
va a ganar.
En esta categoría también hay una serie que suma más nominaciones que ninguna otra, un total de 20, sobre todo para sus intérpretes, incluida Connie Britton o Jennifer Coolidge. Es White Lotus, la sátira de Mike White que carga contra los huéspedes privilegiados. La serie de HBO ha dado además una doble nominación a Sydney Sweeney, junto con su papel de Euphoria, como esa joven acomodada que se hace preguntas todo el rato sobre la cuestión de clase.
Mamá, buenas noticias. He indagado por el hotel y parece que todos los hombres blancos y heteros se encuentran perfectamente. ¿Siguen en auge?
Tomo nota, solo me choca que ahora esté bien visto reducir a todo el mundo a su raza o género. ¿No es la clase de ideas contra las que hemos luchado tantos años?
Durante años yo era el bueno, ¿vale? Yo era el primero que hablaba y decía, no está bien eso de ser machista ni racista. Y ahora soy el malo. No tengo derecho a abrir la boca a cuenta de mis privilegios heredados.
El protagonista ya no eres tú, papá. Es hora de reajustar el discurso.
Vamos, estamos haciendo un máster de cortes buenos en esta sección. Menos candidaturas, pero más solvencia tiene Dope Sick, el drama de Hulu sobre la epidemia de opiáceos protagonizada por Michael Keaton, también de Hulu y distribuida por Disney Plus. Está nominada en esta categoría Pam y Tommy, la historia de amor y del vídeo íntimo robado de Pamela Anderson y Tommy Lee, protagonizada por Lily James y Sebastian Stan. Se cuela en esta categoría ¿Quién es Ana?, la última serie de Shonda Rhimes para Netflix, y The Dropout, la ficción sobre el engaño de la fundadora de Theranos, protagonizada por Amanda Seyfried. Station Eleven y la asistenta solo consiguen nominaciones para dos de sus actores, y The Staircase para sus protagonistas, para Colin Firth y Toni Collette, con dos de los grandes personajes de la temporada seriéfila.
La encontré allí. Ella respiraba. Y de golpe no.
¿Cuánto tiempo pasó desde que ella entró hasta que la encontró?
No sé, no creo que pasara más de media hora.
¿No la oyó gritar o decir su nombre?
No, yo no oí nada.
Bueno, difícil esta candidatura, ¿no?
Sí, yo creo que la que más solvencia tiene es Dobbsy, que me parece una de las grandes series del año.
Y además la de más calado social, sí, es una epidemia muy importante.
También lo creo, pero es verdad que la temporada nos ha dejado grandísimas series. Yo he hecho en falta un poco mejor serie para Station Eleven. Me parece una serie muy, muy buena, que trataba muchos temas y no está nominada. La Asistenta, un poquito más buenista, pero también me parece una serie muy buena. Y The Staircase, me parece una de las series del año y solo están nominados sus protagonistas, así que, pero bueno, vamos.
Sí, son unas nominaciones extrañas, porque ha entrado Quién es Ana, que nadie lo tenía en mente.
Bueno,
yo
son
creo que ya, pero bueno, Dobbsy, yo creo que es la que tiene más enjundia, y Michael Keaton es un valor seguro. The White Lotus, pues ha divertido mucho y tiene muchos actores nominados, pero sí se echan falta algunas miniseries, incluso The Staircase, ¿no? Que tiene sus actores nominados. Secretos de un matrimonio solo han nominado a Oscar Isaac. A Jessica Chastain se ha quedado fuera. Nos va a dar juego esta categoría, pero apunten Dobbsy si no lo han visto.
Y bueno, este verano nosotros nos vamos de vacaciones, Dani Garrón también, pero los rodajes siguen. Hay un montón de rodajes de películas y series este verano, eso es buena noticia, pero también es algo complicado, y es que hay que tener valor para afrontar 10 semanas de rodaje en Sevilla, con la que va a caer, con la que está cayendo. Es lo que va a hacer Rafa Cobos, uno de los mejores guionistas de nuestro país, colaborador habitual de Alberto Rodríguez en películas, en las series, y ahora afronta su primer proyecto en solitario. Es El Hijo Zurdo, y como José es andaluz y está acostumbrado al calor, pues le hemos mandado a Sevilla a 40 grados.
Que conste que yo he ido a la presentación, pero creo que Dani debe ir al rodaje.
No,
¿vale?
No, no,
en agosto. Bueno, han presentado lo que es el proyecto, una serie de 6 capítulos de media hora, o al menos eso tienen previsto, que adapta de forma libre la novela de Rosario Izquierdo del mismo título. Es una historia sobre una madre en crisis en busca de sí misma y de su lugar en la sociedad, cuya vida salta por los aires cuando descubre que su hijo menor anda metido en líos de delincuencia. Esos líos, al menos en la novela, porque en la presentación no lo pronunciaron, son grupos neonazis. Esa madre es María León, mujer divorciada y progresista, que en ese viaje pues entabla una relación que sirve de espejo con otra madre obrera, a la que interpreta Tamara Casellas, la actriz que vimos en Ama.
Históricamente siempre nos habían dicho que no desarrollábamos los personajes femeninos, que las historias de Alberto, que es coescrito con él, los personajes femeninos están un poco más a la sombra, están un poco más eclipsados por los personajes masculinos. Y bueno, ¿por qué no? Era una forma de decir, coño, me resulta igual de estimulante escribir sobre personajes masculinos que sobre personajes femeninos, y probablemente era el momento idóneo para empezar a hacerlo sobre personajes femeninos y con toda la complejidad que eso comporta.
Decía Rafa Cobos que este era uno de los retos, el otro alejarse también en el tono de anteriores trabajos. Lo define como un thriller emocional.
Desvincularme, salirme de una horma también, de un carril que habíamos hecho, que estaba muy vinculado al thriller, a la película de sociopolítica, a la película con tintes críticos, y volver a una cosa más próxima a After.
Que cambie el tono no significa que no haya una mirada o lectura sociopolítica, algo que recorre toda su filmografía.
Ahí lo veréis, es decir, hay un colmillo político más sutil, pero lo hay, y afilado, muy afilado.
Esa era una pregunta obligada para que Pepa estuviera tranquila.
Hombre, pues, la otra. Si no, Rafa Cobos, la que va a Sevilla,
claro,
soy yo.
Ya se lo dije. La otra, ¿qué visión de Sevilla mostrará en esta ocasión como gran cronista de la ciudad, de su cara B, por ejemplo, en Grupo 7 o 7 Vírgenes? Aquí rodarán en el centro, en el barrio de Los Remedios, en Nervión, y volverá al polígono de San Pablo, porque hay muchas Sevillas.
La de mucha gente, es decir, una Sevilla de cofradías, una Sevilla de ideas conservadora, una Sevilla de una educación católica heredada, y una Sevilla, bueno, que mucho más convencional de lo que, bueno, no sé si de lo que nos creemos los sevillanos o de la imagen que exportamos. Y no es que sea una cara B, que es una cara que está ahí, y una Sevilla de Giralda, y una Sevilla, bueno, de modas y de folclore que no podemos negar y que forman parte de nuestra historia y de lo que somos. O sea, que eso está ahí. Cuando lo he tocado en otras ocasiones, lo he tocado desde un punto de vista crítico, y ahora forma parte más del paisaje como un objetivo que como un elemento a criticar, no es un elemento en ese sentido narrativo, y sí un elemento de flor, de enriquecimiento.
Y la otra gran novedad es que no solo figura como creador y guionista, sino que también dirigirá 2 de los 6 capítulos. Los otros cuatro se encargará su amigo y colaborador Paco Baños, aunque avisa, lo suyo es la escritura y no hacer magia con la cámara.
Siempre y cuando sea asumible, pequeño y no comporte determinado virtuosismo de cámara, ¿no? Esto cansa más que escribir en casa tranquilamente y administrarte los horarios de otra forma, ¿no? Con muchas ganas de seguir escribiendo, fundamentalmente, y de escribir con más galones, quiero decir, con más músculo y sobre todo con más callo, después de haber pasado por determinadas decisiones a las que uno no es capaz de enfrentar, capaz de llegar ni se imagina.
Bueno, pues le damos mucho ánimo para este verano a Rafa Cobos, también a Dani Garrán, que lo mandaremos para allá en algún momento,
a todo
el equipo de la serie. Y bueno, espero que descanséis, que no veáis series este verano, o solo las justas y solo las que os apetezcan y no por trabajo.
Desconexión
total, y a veces ponéis moreno. Bueno, no voy a decir eso porque vosotros sois un peligro con el sol. O sea que, chicos, muchísimas gracias. Adiós.
A ti.
Hace mucho tiempo le hago caso al corazón. Pasan los días, los meses, pensando en dolor. Ha llegado el tiempo para usar la razón. Antes que sea tarde y sin querer me parte, no.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Antes de que salga el sol del acelerador, me vaya sin freno y pierda el control. Nada más seremos dos, tú y acariciándonos. En medio del tiempo sin decir adiós. Y solo mírame con ese ojito lindo, que con eso yo estoy bien. Hoy he vuelto a nacer.
Suscríbete al cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.